Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, 25 de septiembre del año 2017. Es un gusto y un placer saludarle a usted que nos está sintonizando a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Andrea Gálvez en la producción de este espacio, de Salvador Enríquez como reportero y de Arturo Mejía en los controles operativos, así como también el apoyo en la colaboración de Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora y quien nos proporciona toda la información a través de las redes sociales. Es inicio de semana, como ya le he mencionado, transcurridos 268 días, por transcurrir 97 días. Estamos en la semana 39 del año 2017. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos con este resumen.
Señal directa.
Cifra de muertos tras sismo suma 320. Hay cientos de inmuebles en peligro. Suspenden clases en 3 municipios de la costa sur por tormenta tropical Pilar. Artista autlense imparte taller de pintura para niños con necesidades educativas especiales en Cuautitlán de García Barragán. Presidencia Municipal de Autlán contará con sala de lactancia materna. Preparatoria Regional de El Grullo se une como centro de acopio para damnificados de la Ciudad de México y de Oaxaca. Construyen comedor comunitario Chacala en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. En el tema universitario de esta mañana recibe Federico Vite premio del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. En la información estatal, Cruz Roja Jalisco suma 182 toneladas de ayuda para damnificados. En la información nacional, reanudan clases 103 de las 9.000 escuelas de la Ciudad de México. En la información internacional, Estados Unidos cierra las puertas a ciudadanos venezolanos y norcoreanos.
Señal local.
La La cifra de muertos tras sismo suma 320. Hay cientos de inmuebles en peligro. La cifra de muertos a causa del terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre llegó a 320, mientras se reducen las esperanzas de encontrar a sobrevivientes entre los escombros de los edificios colapsados. En la Ciudad de México, el número de fallecidos suma ya 182 y se teme que supere las 200, pues hay alrededor de 40 personas desaparecidas, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. Agregó que en Morelos se han reportado 73 fallecidos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. A estos fallecidos directos por el terremoto de 7.1 en la escala Richter, se le suman 4 decesos del sismo del sábado pasado que tuvo su epicentro en Oaxaca y fue una réplica del terremoto de magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre. En cuanto a los daños en los inmuebles, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que se han encontrado 321 edificios en situación grave, por lo que será necesario hacerles una segunda revisión para determinar si pueden ser reforzados o tendrán que ser demolidos. Mancera agregó que más de 87% de los inmuebles que han sido revisados podrán volver a habitarse. Ayer se reportó el colapso de la cúpula en la iglesia ubicada en la colonia Guerrero de la delegación Cuauhtémoc. El jefe delegacional Ricardo Monreal informó que no hubo personas lesionadas por este hecho. Por su parte, el gobierno del estado de Chiapas actualizó la cifra de viviendas afectadas como consecuencia de los sismos, con 58.365 edificios dañados, de los que 41.569 presentan daños parciales y 16.796 con pérdida total. Morelos es otro de los estados que reportan daños graves en al menos 200 inmuebles, en tanto que en Puebla se han contado 226 templos afectados. Es información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com. Vamos ahora a información de nuestra región sur del estado de Jalisco. Suspenden clases en 3 municipios de la costa sur, esto por la tormenta tropical Pilar. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco informó que debido al paso del fenómeno meteorológico, este lunes se suspenden las actividades escolares en los planteles de educación básica y media superior en el turno matutino en los municipios de Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información al respecto.
La madrugada de este domingo se registró el paso del fenómeno meteorológico Pilar por costas del Pacífico, dejando afectaciones en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. En entrevista con Aarón González Gallardo, primer comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, informa que el paso del fenómeno meteorológico dejó afectaciones en comunidades de Tomatlán, La Huerta y la región Costa Sur. Explica que en comunidades de Tomatlán se realizaron desalojo en viviendas y se habilitaron 2 refugios temporales. En el municipio de La Huerta se registró creciente de ríos sin afectaciones, y en la costa sur, al momento se evalúan los daños en reportes realizados por arrastre de materiales en calles.
Fue más en la zona de lo que es La Huerta Costa y lo que es Tomatlán, en la parte acá de la población de Campo Costa y Morelos. Ahí se hicieron unas evacuaciones preventivas y se habilitaron 2 refugios temporales en lo que es Morelos y Campo Costa. Acá para el lado de lo que es La Huerta, en algunas poblaciones hubo arrastre de materiales, unas calles nada más, sin afectación a viviendas aún reportadas. Hace un tiempo se sigue la evaluación para verificar que no vaya a haber alguna otra cosa, ¿no?
González Gallardo menciona que en la carretera federal número 200 y número 80 se realizaron evaluaciones de derrumbes. Además, los ríos arroyos de La Huerta Costa, Chamela, Villa Purificación, Cuimala, entre otros, incrementaron sus niveles al 100% sin registro de afectados.
Y lo que es la carretera federal 200, más o menos del kilómetro 30 al 47, hubo unos derrumbes que también estamos en coordinación con la STT para hacer terminar el retiro de ellos durante el día de hoy. Y pues la carretera K80, el día 23 hubo un derrumbe ya por el lado del Mirador, que fue en la zona, pero se retiró ya. Los ríos y arroyos, principalmente de lo que es la Huerta Costa, lo que es el Purificación, el Cuimala, el Chamela, San Nicolás, toda esa zona, pues incrementaron su nivel, pues a su 100%, ¿no? Entonces eso fue lo que se generó a consecuencia de las lluvias que nos dejó la tormenta tropical Pilar.
Para finalizar, el pronóstico informa que seguirán las lluvias en menor medida en las costas del Pacífico. Sin embargo, se le recomienda a la población tomar sus precauciones necesarias y se mantengan informados en comunicados oficiales emitidos por las autoridades. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Las 9 de la mañana con 14 minutos, avanzamos con más información. Artista Outlense imparte taller de pintura para niños con necesidades educativas especiales. Esto en Cuautitlán. Se trata de la pintora Armida Maldonado, quien forma parte del proyecto artístico-cultural Rutas Plásticas de Jalisco, en el cual tuvo una buena respuesta por parte del público, en donde se unieron padres de familia, maestros, además de autoridades municipales y con una participación de 20 niños. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene toda la información.
Este viernes 22 de septiembre, la artista outlense Armida Briseida Maldonado Rubio llevó a cabo en el municipio de Zihuatlán, Jalisco, un taller de pintura dirigido especialmente para niños con necesidades educativas especiales. Relacionado a esto, en entrevista para Señal Informativa, Armida Maldonado explicó que esta fue una labor que se combina con su participación en el proyecto artístico-cultural de Rutas Plásticas de Jalisco, en el cual, a lo largo de sus distintas visitas por los municipios de la región Costa Sur, con sus exposiciones pictóricas, nació esta iniciativa de acercarle a los niños las posibilidades de desarrollar habilidades artísticas.
Ahí en Cuautitlán, aparte de hacer mi exposición de obras, llevé a cabo un taller para niños con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad con asesoría a docentes y padres de familia. Entonces, pues es un proyecto muy interesante y que llena pues mis expectativas, ¿verdad? Pues yo estoy muy agradecida en Cuautitlán con el maestro Eudoxio, que es regidor de cultura, así como al maestro Manuel Morales, representante de la región Costa Sur de la Secretaría de Cultura en Jalisco, y Dalia Sánchez Ochoa, que conjuntamente con el maestro Manuel pues llevan el proyecto aquí en región Costa Sur. Soy la única que actualmente pues estoy integrada a ese proyecto.
Por otra parte, señaló sentirse contenta con el resultado de este taller, ya que hubo una buena respuesta por parte del público, donde se unieron padres de familia, maestros, además de autoridades municipales, y con una participación activa de 20 niños, lo cual le parece exitoso, ya que menciona que para ella es una de sus principales metas como artista el lograr inspirar cada vez a más niños a crear.
Llegaron padres de familia junto con sus niños y los docentes. Entonces les di una explicación acerca del arte, vi las expectativas de ellos como padres, además de que hicimos un análisis pues de que hay un muchacho con síndrome de Down que ya es pintor a nivel internacional. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué expectativas tienen ellos para sus niños? Porque estos niños con capacidades diferentes debemos de partir de sus posibilidades. Entonces, fue muy interesante, los padres participativos fueron alrededor de 20 niños y algunos padres de familia. Además de que yo llevé materiales extras, por ejemplo, caballetes, pinturas, vasitos, todo lo que necesitaba para que no me faltara nada. Fue una cosa muy bella el poder expresar mi sentir pues, sobre mis obras y que los niños plasmaran en un lienzo, en un papel.
Para finalizar, la pintora Maldonado Rubio comentó que planea seguir llevando a cabo este taller para más niños en diferentes municipios de la región, teniendo como próxima fecha finales de octubre en la localidad de La Huerta, Jalisco, además de continuar presentando sus obras pertenecientes a la ruta plástica a lo largo y ancho del estado. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. También le recuerdo que ya se está difundiendo el programa de la 23ª Semana Cultural Universitaria, que se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre. Y bueno, usted ya puede consultar este programa en la página de este centro universitario. A partir del día 2 de octubre ya tendremos pues la oportunidad de disfrutar de esta semana de eventos artísticos culturales que se llevan a cabo aquí en el centro universitario. Y que bueno, este año, esta semana cultural lleva como lema: la música vibra en el alma y eleva al hombre a vidas mejores. Vamos a la pausa, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. La Presidencia Municipal de Autlán contará con una sala de lactancia materna. En sesión de cabildo, los regidores votaron por unanimidad el exhorto enviado por el Congreso del Estado para que dentro de las instalaciones del Palacio Municipal se cuente con un espacio donde los funcionarios y madres en general puedan alimentar a sus bebés de una manera cómoda. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información a detalle.
Regidores del Ayuntamiento de Autlán votaron por unanimidad el exhorto enviado por el Congreso del Estado para que se instale en el Palacio Municipal una sala de lactancia materna. El síndico de este municipio, Alejandro García Barbosa, explicó que el espacio se implementará con el apoyo de los consejos municipales de salud y del Instituto Municipal de la Mujer para que funcionarias que allí laboran y madres de familia en general que acudan a Presidencia cuenten con un espacio adecuado donde puedan amamantar.
Sí, decirles, se trata de implementar dentro del edificio del ayuntamiento con el apoyo de nuestra regidora y de la área del área de Consejo de Salud y del Instituto Municipal de la Mujer, áreas que estén destinadas a que las trabajadoras del ayuntamiento, las servidoras públicas y ciudadanos en general puedan utilizar estos espacios para amamantar a sus bebés. Nosotros estamos conscientes pues de que cada vez es menos el espacio en el ayuntamiento, pero creemos que también es posible destinar un espacio físico para que esto pueda pasar.
Por su parte, la regidora Ana Angelita Degollado, quien preside la Comisión de Salubridad e Higiene, indicó que con esta sala las mujeres tendrán un espacio cómodo donde puedan cumplir con la función básica y natural de alimentar a sus hijos, pero sin marginar su derecho de amamantar en cualquier espacio público.
La lactancia materna tiene muchos beneficios y las mujeres con los lactarios que se están solicitando en el Palacio de Gobierno es que sea una zona donde ellas puedan amamantar de una manera cómoda, o sea, sin marginación de este es tu lugar donde tú puedes nada más amamantar. Las mujeres puedan amamantar en el jardín, en una banca, en donde ellas... sobre todo por necesidad, si traen a sus bebés, sea adecuado. Por eso, si se fijan, el exhorto dice que sea para las empleadas servidoras públicas, pero que también para las otras personas, mujeres que lo puedan necesitar.
Este acuerdo se aprobó en sesión ordinaria de Cabildo el pasado martes 19 de septiembre. Al momento no se ha anunciado una fecha para que empiece a funcionar la sala ni las características específicas de la misma. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información, mire, esta información lamentable por parte de Protección Civil notifica en su cuenta el coordinador de esta unidad de Protección Civil, el maestro Nacho Arroyo, en su cuenta de Facebook. Está haciendo esta publicación que el día de hoy en el Cerrito, cerca de Los Arquitos, lamentablemente, un niño de 3 años perdió la vida, así como el menaje y la ropa en este incendio. Bueno, se propone el propio coordinador de Protección Civil, dice, organizarnos para suministrarle y poder apoyarlo vía DIF, a algún lugar donde puedan vivir provisionalmente, y ya que queda pues la mamá y una niña de 6 años, quienes solicitarán de este apoyo, pero sobre todo sobrellevar la pena en estos momentos de la pérdida de un niño de 3 años de edad. bueno, esto lo publica en su página de Facebook el maestro Nacho Arroyo, y bueno, estaremos al pendiente, por supuesto, de saber si requieren la difusión, por supuesto, para que la gente apoye en buscar un lugar, un espacio para que puedan vivir provisionalmente, como ya escuchamos o como ya lo menciona en su publicación el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, para darle seguimiento a este caso, por supuesto, y que también es una forma de apoyar el hecho de solicitar, pues, esto que requerirán en lo sucesivo para poder continuar la madre y la niña de 6 años. Bien, pues en más información, la Preparatoria Regional de El Grullo se une como centro de acopio para los damnificados de la Ciudad de México y de Oaxaca. La encargada de esta actividad, la maestra Alicia Rubí Tapia Alejo, informó que afortunadamente han contado con una buena participación tanto por parte de la comunidad estudiantil como por la ciudadanía en general, en la cual pues ya se hizo un primer viaje en el que se recabaron más de 1 tonelada de víveres. Vamos con mi compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información al respecto.
A más de una semana del terremoto que se presentó en las ciudades de Oaxaca y Tabasco, sumado al recién sismo de 7.1 en la Ciudad de México, donde se sumaron más familias y personas afectadas, continúan los apoyos por parte de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, quienes se unen a dicha causa. Bajo el mismo sentido, la Escuela Preparatoria Regional del Grullo, Jalisco, se ha sumado formando un centro de acopio en sus instalaciones. Al respecto, la maestra Alicia Rubí Tapia Alejo, encargada de la coordinación de tutorías en esta casa de estudios, comentó que actualmente se encuentran recibiendo víveres no perecederos como comida enlatada, frijol, pasta, agua, leche en polvo, alimento para animales, además de ropa y cobijas. Explica que se tendrá hasta el día miércoles de esta semana para recaudar lo mayor posible, ya que ese día se hará el envío al centro ubicado en la ciudad de Guadalajara para posteriormente donarlos a los afectados.
Pues ahorita lo que estamos realizando, como lo que ocurrió, fue pues inicialmente con el sismo en Tabasco y Oaxaca. Entonces se inició con la recolección de víveres y se entregaron hace 2 semanas, pero como ocurrió también este sismo en México, pues ya los le solicitamos a los estudiantes su cooperación y también a la comunidad de ahí del Grullo. Entonces, lo que están ahorita llevando pues son víveres, lo que son no perecederos, como pues comida enlatada, también ropa, frijol, pastas, agua, leche en polvo, alimento para animales y pues artículos de limpieza. Toda la lista que se proporcionó, la Universidad de Guadalajara proporcionó una lista y es los alimentos que están llevando ahorita los alumnos. Tienen toda esta semana y hasta el día miércoles se les dio como fecha para llevar a Guadalajara todo lo que se recaba.
Por su parte, agregó que afortunadamente se ha contado con una buena participación hasta el momento, tanto por parte de la comunidad estudiantil como de la ciudadanía en general, en lo cual ya se hizo un primer viaje en el que se recabaron más de 1 tonelada de víveres.
Sí, se ha habido mucha respuesta, tanto de alumnos, profesores y de la comunidad. Han estado llevando alimentos y pues todo lo que está en la lista, de a poco, pero sí se recabó para el primer envío, que se envió a Guadalajara, más de 1 tonelada. Entonces esperamos que en esta semana se recabe más o menos lo mismo, porque pues a los días que van ya va algo de nuevo de acopio, lo que va a haber recabado. Ahí tenemos una lista porque nuestra preparatoria está realizando un inventario de todo lo que se va a enviar a los damnificados. Entonces, pues, si van y ahí está, por ejemplo, un guardia que es el que los va a recibir, y de hecho en la entrada está una mesa con un listado y ahí pueden ver toda la cantidad de donaciones que se han llevado para estas personas.
Para finalizar, Rubí Tapia mencionó que se continúa abierta la invitación a todo el público a sumarse a esta causa, ya que será necesario para las personas que desafortunadamente sufrieron grandes pérdidas en estos recientes terremotos. El centro de acopio está abierto con horarios normales de este bachillerato, los cuales son de las 7 de la mañana a 8 de la noche. Para mayor información, puede comunicarse al número de teléfono 01321-387-2029. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Es momento de ir con más información aquí en Señal Informativa. Y bueno, construyen un comedor comunitario en Chacala, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán. Este comedor funcionará para atender a 55 personas con la finalidad de combatir y disminuir la desnutrición en las zonas más necesitadas del municipio de Cuautitlán. Los beneficiarios recibirán comidas balanceadas de lunes a viernes. El municipio ya cuenta con 3 comedores y se espera este cuarto empiece a funcionar en enero del 2018. Vamos con Salvador Enríquez, que nos tiene toda la información al respecto.
Actualmente se tiene en planeación el comedor comunitario Chacala, que dará asistencia a personas con inseguridad alimentaria. Estos son programas del gobierno federal para combatir y disminuir la desnutrición en zonas de necesidad alimenticia. En entrevista con Carmina Janet Rodríguez Benavides, encargada del programa Comedores Comunitarios, menciona que las personas que reciben de dicho apoyo alimenticio son realizadas en la captura de encuestas para focalizar hogares con inseguridad alimentaria, llamadas ENINAS, y estos se validan para otorgar los beneficios que integra el padrón y supervisa la operación del programa, los cuales solo están disponibles para 55 personas actualmente.
La directora o la presidenta de DIF manda una solicitud a DIF Jalisco. Ellos valoran si realmente esa localidad pues es apta pues para este comedor. Ya ellos deciden, mandan un oficio y dicen, no, pues sí, vamos a ponerles un comedor. DIF Jalisco da el equipamiento y CEDIS da el apoyo económico para el alimento. Las personas beneficiadas son con seguridad alimentaria. Nosotros nos manejamos con unas encuestas que se llaman ENINAS y de ahí depende las respuestas que te den. Es como DIF Jalisco dice, no, pues este tiene inseguridad alimentaria leve, moderada o severa. Pues son 55 beneficiarios que les hicimos esa encuesta y resultaron con esa inseguridad de la cual le menciono.
Rodríguez Benavides explica que el comedor comunitario no hay distinción de edades para poder entrar en este programa. Agrega que el beneficio que obtienen las personas es de tener un alimento seguro de lunes a viernes con comidas balanceadas, el cual tiene como finalidad otorgar una mejor nutrición a quienes padezcan de inseguridad alimentaria sin costo alguno.
Como es un comedor comunitario, es personas de todas las edades. Las personas que van a asistir cuando se aperture son las 55 personas que ya están en una lista, es un padrón de beneficiarios y esos son los primeros que van a asistir. Posteriormente, si alguien dice, no, pues yo no quiero, no puedo, por alguna circunstancia que no quiera o no pueda o X, ¿no? Ya se van a anotar otras personas. Muy bien. Se va a hacer el mismo proceso, DIF Jalisco decide si tiene inseguridad alimentaria. Son requisitos, pues. Y ya se ingresan, se meten como beneficiarios nuevos. Principalmente un alimento seguro de lunes a viernes, ya sea un desayuno o una comida. Y eso pues implica una mejor nutrición, ya que van a ser comidas balanceadas, nutritivas, se van a estar otorgando.
Para finalizar, esta estancia estará en función en el mes de enero, dando una asistencia aproximadamente a 55 personas. Además, se tiene actualmente 3 comedores en la región y se pretende subir la asistencia de los beneficiados. Si desea obtener más información, puede comunicarse al teléfono 357-384-6192. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Le recuerdo las vías de comunicación a esta emisora, por supuesto, para escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa. Puede hacerlo a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, el 382-6532. Estas son nuestras líneas telefónicas para escucharle. Y también puede establecer contacto con nosotros a través de algún mensaje en inbox, a través de nuestra página Red UDG Radio Autlán. O también puede enviarnos un correo electrónico, xhanu@radio.udg.mx. Es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En esta ocasión nos acompañan miembros de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo están? Bienvenidos, buen día. Empezamos acá del lado izquierdo.
Muchas gracias.
Bienvenido, buen día.
Buenos días.
Y también nos acompaña...
Buenos días, Celia.
Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a platicar acerca de la quinta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos, pero específicamente para jóvenes. Platíquenos, ¿esto de qué se trata?
Buenos días, nuevamente. Estamos aquí representando pues el programa de Alcohólicos Anónimos para informar a la ciudadanía de Autlán y a la región de que a nivel nacional estamos iniciando el día de hoy. Hoy es el arranque aquí en Radio Universidad, con esta semana que ya es la quinta, para informar a los jóvenes, este sector tan importante de la sociedad, de que hay un problema grave que es el alcoholismo y que puede llegar a ellos como llegó con nosotros los que estamos en el programa. De tal manera que en este momento, en muchas ciudades del país, se está dando a conocer esta semana que está señalando que el alcohol te hace sentir como una estrella, pero termina estrellando tu vida y tus sueños. Eso es lo que le estamos indicando al joven en este año. Sobre todo resaltar que pueden acercarse a nosotros. Nosotros tenemos una propuesta de 12 pasos para su problema de alcoholismo. Y el testimonio que tenemos todos con la experiencia, pues, en este programa, que ya a nivel mundial, pues, ya tiene más de 80 años. Aquí en la región, pues, tenemos 37 años ya con el programa. De tal manera, pues, que hacemos una invitación a los jóvenes para que se acerquen a los grupos de Alcohólicos Anónimos y si tienen el problema, pues vamos a coincidir con ellos en esta semana y las que siguen, ¿no?
En ese su experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Los jóvenes sí se acercan o van voluntariamente? ¿Cómo ha sido el proceso en el tema del alcoholismo para los jóvenes?
En otros años han ido muchos jóvenes a con la curiosidad, ¿verdad?, de que qué es eso de Alcohólicos Anónimos y cómo puede también integrar a un joven a este programa de 12 pasos. Conocen el programa, muchos se quedan, ya ahorita tenemos aquí en Autlán aproximadamente 150 miembros y son más o menos el 30% son jóvenes que se dan cuenta que ya no solo el alcoholismo es una puerta para abrir a otras adicciones y se dan cuenta que el programa de los 12 pasos sí es accesible a poderlo practicar para no tener más problemas, ¿no?
Claro, esta quinta Semana Nacional de Actividades, ¿qué incluye? ¿De qué se trata? ¿Qué se va a hacer en esta semana de actividades? Escuchamos otro de los miembros de esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Eh? Adelante, le escuchamos.
Sí, buenos días nuevamente. Bueno, aquí también yo soy miembro de esta comunidad. Esta semana, de la quinta Semana Nacional del Joven en el Alcoholismo, pues consiste en dar a conocer, como decía mi compañero, que existe un programa, ¿no? Que existe un programa en el cual hay una recuperación para esta enfermedad, ¿sí? Que es el alcoholismo, en donde, pues, consiste en informar el método de recuperación a los muchachos, principalmente en los jóvenes. En esta semana nos dedicamos mucho a los jóvenes, donde, pues, hoy día los muchachos, socializan en muchos lados, ¿no? En los bares, las comunidades, ¿no? Y es prácticamente en lo que consiste esta semana, ¿no? Hoy estamos iniciando en esta entrevista aquí con ustedes.
¿Es de difusión las actividades que propiamente realizan con jóvenes? ¿De acercamiento o cuál sería esa dinámica que ustedes usan?
Sí, es trabajamos con instituciones, tratamos de difundir, traemos folletos donde viene toda información sobre... Pues esta enfermedad que es progresiva, ¿no? Claro. Al final del día, ¿no? Como decía ahí mi compañero, o sea, te hace sentir como una estrella y al final, como a nosotros nos pasó en su momento, o sea, tuvimos la necesidad de buscar esta ayuda, y es el propósito de difundir que existe, donde pueden recuperarse donde de los problemas que se descoyuntan, ¿no?, en la persona.
Claro. ¿Qué propósitos tendrían estos acercamientos de difusión, de dar a conocer a los jóvenes? ¿Cuál sería en sí su propósito? Otro de los miembros que nos platique, por favor.
Sí, pues crear conciencia, especialmente entre los jóvenes, que el alcoholismo es una enfermedad, y explicar cómo funciona el programa sugerido en 12 pasos de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Para la persona enferma de alcoholismo, haciendo hincapié en la unidad de propósito y distinguiendo claramente Central Mexicana como la única organización autorizada por la Oficina de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos para difundir el mensaje. Algo muy importante, pues, que quisiera compartir, que a nosotros nos agrada mucho la visita. Muchas veces van personas buscando ayuda, no para ellos mismos, sino para algún pariente, algún conocido, uh-huh. y ahí encuentran el conocimiento, pues, para poder ayudar a terceras personas, pues.
Uh-huh. Y bueno, ya nos adelantaba un poco acá otro de los miembros de esta comunidad, que pues principalmente se visita escuelas para llegar, que este mensaje llegue a los jóvenes, porque sabemos que las estadísticas reales nos muestran que cada vez más son más jóvenes de entre edades de entre los 12 años quienes ya están, pues bueno, desafortunadamente inmersos en esta problemática del alcoholismo. ¿Dónde más llevarán a cabo estas acciones de hacer conciencia, de pláticas, de charlas, de hacer esta labor de información? ¿Dónde más se harán esto? ¿Y cómo lo piensan hacer?
Hemos programado foros, hemos programado visitas a las escuelas, hemos programado entrevistas, así como esta, hemos programado visitas personales a aquellos jóvenes que ya nos han hecho llegar con anticipación de que tienen algún problema. Hay una información nacional por parte de nuestro programa, ya de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en México, y hay una serie de actividades para acercar al joven a que conozca este programa. Porque el joven, de acuerdo a su naturaleza, pues él cree que el mundo donde está, en la escuela, en el trabajo, que es fácil ir a beber, ir a tener otras adicciones. Y nosotros le decimos que cuidado, ¿no? Mucho cuidado, porque ya las estadísticas son muy, muy, muy puntuales, en el sentido de que hay un alcoholismo y otras adicciones que están echando a perder sus vidas.
O qué bueno, pues, socializando, conviviendo con los amigos, que la única forma de divertirse es a través de la bebida, ¿no? Esto también es algo que ha crecido en cuestión de información entre los jóvenes, y esto pues no ayuda, no abona a disminuir esas estadísticas, ¿no es así?
Sí, porque el joven, cuando se da cuenta que este programa es de libertades, es de aceptación, lo tomo porque me conviene, entonces él se da cuenta que verdaderamente el programa es accesible al joven. O sea, no es exclusivo para un veterano, para una mujer, es para todos. Pero en esta semana reforzamos mucho la idea de que conozca el programa. ¿Y cómo lo conoce? Pues asistiendo a nuestros grupos. Por aquí van a informar mis compañeros acerca de los domicilios, que afortunadamente ya son varios domicilios, para poder ellos asistir a esos grupos y conocer el programa de los 12 pasos. Uh-huh. Pero es algo que necesita convencerse de que si tiene aún muy incipiente su adicción al alcohol, puede evitarlo.
Claro.
Eso es todo.
Muy bien.
Prevenir, sobre todo.
Adelante. ¿Algo más que nos quieras comentar?
Buenos días nuevamente. No, nada más aquí haciendo hincapié, pues, sobre los grupos que mencionaba mi compañero. Tenemos varios grupos aquí en la ciudad de Autlán donde son accesibles los horarios, los días. Hay días, hay grupos que sesionan lunes, miércoles, viernes y domingo, y hay otros grupos que sesionan los días contrarios, ¿no? Tenemos horarios desde la mañana, tenemos horarios a veces en la tarde y tenemos horarios en la noche, ¿no? Uh-huh. No sé si sea posible mencionar algunos domicilios
adelante, claro,
para que si alguien
para contacto, quisiera, claro.
Uh-huh. Quisiera atender o cree que tener el problema o conozca a alguien, como decía el compañero también, de pasar la información a una tercera persona, es donde nos pueden encontrar. Tenemos un grupo Arquitos, el domicilio es Mutualismo 408. Sí, tenemos el grupo Autlán, que está en Gómez Farías 28 Altos. Grupo Zenit en Higuera 132, este está en la colonia Camichines. Grupo Fénix, Juárez 342. El Grupo 90 se encuentra en Revolución 24. El Grupo Oasis es José María Mercado 182. Y grupo Puerto Seguro, este no trae el domicilio. Grupo Renovación, que está en el donde está la cancha 8 de julio. Reintegración, que se encuentra en Mezquitán. Y el grupo 20 de noviembre, que se encuentra en la población de Lagunillas.
Uh-huh. Bueno, sí. Ahí pueden tener contacto para quienes nos estén escuchando y que son familiares, que tienen algún caso, algún problema también de alcoholismo, puedan acudir lo antes posible. Muy bien, pues algo más ya para finalizar esta entrevista que nos deseen comentar y compartirnos.
Sí, agradecer pues a ustedes, que siempre han sido unas personas que apoyan a este movimiento, esta fraternidad de Alcohólicos Anónimos, y decirles que para esta semana será una semana intensa desde hoy hasta el día 30, para ir a las escuelas, ir a los jóvenes, a las plazas, a entregar estos materiales para que nos conozcan y anticipar de que Autlán ha sido escogido por el área Jalisco Sur para tener aquí un encuentro de veteranos y jóvenes el día 17, el domingo 17 de diciembre. O sea, debido pues a que hay una gran cantidad de jóvenes aquí, queremos invitarlos a ese evento muy 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 importante para nosotros, que va a ser en el Centro Escolar Chapultepec el domingo 17 de diciembre a partir de las 9 horas, porque va a haber un encuentro entre veteranos para dar su experiencia y los jóvenes para que expliquen qué es lo que han obtenido de Alcohólicos Anónimos y cómo sus vidas han cambiado y se han integrado a la sociedad como estudiantes o como hijos o como padres. Pero es importante este sector porque de ellos es el futuro de nuestro programa y de nuestro país también.
Claro. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros compartiendo este mensaje, sobre todo para los jóvenes y pues para todos en general, por supuesto, que ya escuchamos también los domicilios, los lugares a donde pueden acercarse para contactar a los miembros de esta comunidad. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Enhorabuena y que tengan mucho éxito con estas actividades de esta quinta Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes. Tenemos más información, son las 9:49. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Le recuerdo también que puede consultar vía en la página del Centro Universitario de la Costa Sur este programa de actividades de la Semana Cultural Universitaria, que será del 2 al 6 de octubre. Ya se encuentra disponible este programa para que usted conozca quiénes son los eventos artísticos, los artistas que tendremos a bien pues disfrutar de su talento en esta Semana Cultural Universitaria. La música vibra en el alma y eleva al hombre a vidas mejores, dice este lema que lleva por nombre la 23ª semana. Hacemos una pausa, regresamos, son las 9:49, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Clima.
Vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Gustavo Salgado, que nos tiene el pronóstico del tiempo para nuestra región. Y les saludamos atentamente. Gustavo Salgado, muy buenos días.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad Autlán de Navarro. A nivel nacional, la tormenta tropical Pilar se localizó a 115 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa, con vientos máximos de 65 kilómetros por hora. Se mueve hacia el nor-noroeste a 15 kilómetros por hora, o sea, a lo largo de la costa del Nayarit y Sinaloa. Se convertirá en depresión tropical hasta que se disipe en el transcurso de la tarde de hoy. Ocasiona lluvias en dichos estados y en Durango. Hay un centro de baja presión que ingresa aire húmedo del Pacífico con nubosidad de lluvias en Chiapas y posteriormente en Oaxaca. En la frontera norte, un centro de baja presión asociado a un extremo de un frente frío causa nublados con tormentas y chubascos en Chihuahua. En Autlán de Navarro, durante la mañana estará medio nublado y viento débil del sureste. Al mediodía, sol y nubes. En la tarde-noche, medio nublado con viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será algo caluroso en el día, poco fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 18 a 19 grados Celsius, espera una máxima de 25 a 26 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 46 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 50 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Universitaria.
Recibe Federico Vite el premio del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. El escritor Federico Vite recibió este premio, el 16º Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola, al que convoca el Centro Universitario del Sur y que consiste en un estímulo económico de 150 mil pesos, la publicación del libro, así como la presentación del texto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vite fue seleccionado ganador con el volumen de cuentos Seidgates Tropical, de entre las 79 propuestas que recibió el jurado integrado por los escritores Héctor Alvarado Díaz, Ana Clavel y Luis Felipe Lomelí, por su calidad literaria, su unidad temática y la sutileza en el manejo del sentido del humor. Tras recibir el premio, Federico Vite refirió pues que en 9 cuentos trata de reproducir el temor de vivir en el puerto de Acapulco, una ciudad en la que ama pero que atraviesa una situación que es francamente de guerra, como lo evidencia el cuento de temperatura local al que le dio lectura. Posteriormente agradeció a la Universidad de Guadalajara y a las instancias involucradas en la organización del concurso, que reconoce la trayectoria y el talento de Juan José Arriola. Al presidir la ceremonia, el secretario académico del CUSUR, Humberto Palos Delgadillo, en representación del rector Ricardo Jicotencatl García, señaló que para la Universidad de Guadalajara es un orgullo la creación de este concurso de cuento de carácter nacional, que en su 16ª edición recibió 79 trabajos de 30 ciudades de todo el país. En esta ocasión, el jurado también decidió una mención honorífica para el joven escritor sinaloense Daniel Martín Hernández Centeno, originario de Los Mochis, Sinaloa, licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara y fundador del Círculo de Escritores El Jardín Blanco, quien concursó con la obra de Merecemos Algo Mejor. Esta es información que usted puede seguir en la página www.udg.mx.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, Cruz Roja Jalisco suma 182 toneladas de ayuda para los damnificados. Hasta este domingo, la Cruz Roja Jalisco ha enviado un total de 182 toneladas de ayuda a los afectados por los sismos que sacudieron los estados de Oaxaca, Chiapas y el Estado de México, lo que equivale a 16.380 despensas con duración aproximada de una semana por familia. La ayuda reunida en el centro de acopio montado en las instalaciones de la Cruz Roja en el Parque Morelos ha sido dirigida por medio de 7 trailers, así como mediante un helicóptero en coordinación con la Quinta Región Militar, que envió el primer apoyo a Oaxaca. 3 de los vehículos partieron con rumbo al Estado de México, donde la sede nacional repartirá la ayuda en Puebla y Morelos. Otros 3 hacia Oaxaca y el tráiler restante fue enviado hacia la Ciudad de México. Esta información usted puede consultarla en la página del diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, reanudan clases 103 de las 9.000 escuelas de la Ciudad de México para este lunes. Solo 103 escuelas de las más de 9.000 que existen en la Ciudad de México reiniciarán clases, pues son las que hasta ahora cuentan con un certificado de seguridad estructural que implica que no hay riesgo para la integridad de la comunidad estudiantil tras el sismo del pasado martes. Así lo dieron a conocer ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, y el jefe de gobierno de la capital, Miguel Ángel Mancera, quienes en conferencia de prensa conjunta mencionaron que aquellos planteles, sean públicos o privados, que carezcan de dicho dictamen no podrán abrir sus puertas y nadie obligará a maestros o alumnos a reiniciar labores. El mandatario capitalino precisó que en las delegaciones de Iztapalapa, Cuauhtémoc, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez y Tláhuac, pues no reiniciarán actividades las escuelas públicas o privadas hasta que no concluyan las labores de rescate y remoción de escombros que los edificios colapsados en esas demarcaciones, pues hay cierre de las calles y una intensa actividad de los grupos de auxilio aún. Esta es información que usted puede seguir en la página del diario lajornada.unam.mx.
Señal Internacional.
Vamos ahora con información internacional. Estados Unidos cierra las puertas a ciudadanos venezolanos y norcoreanos.
Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos el domingo en una lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos por su poca seguridad o falta de cooperación. Según el decreto firmado por el presidente estadounidense Donald Trump, las restricciones para los venezolanos se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno, acusadas de no cooperar en la verificación de si los ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o pública. La medida se extiende también a los familiares de los funcionarios, mientras que los ciudadanos venezolanos que tengan visa serán sometidos a medidas extra de verificación. Para los otros dos países, la restricción de viajes es total, lo que ya sucedía con los ciudadanos de Libia, Siria, Somalia y Yemen, así como los iraníes que no posean visa de estudiante o por un programa de intercambio. Sudán fue removido de la nómina inicial. Para los países que aún no integraban la lista, la restricción comenzará a regir el 18 de octubre.
Bien, pues es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Deseamos que tenga un maravilloso inicio de semana, que la pase muy bien, disfrute la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y le deseo un buen inicio de semana, ya lo mencioné, y me despido con esta frase de Juan Manuel Serrat. Dice, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Que tenga buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.